Tuvimos una lectura en Génesis capítulo 39, leímos los versículos 1 al 19 y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 18, y vamos a leer los versículos 1 al 9. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 9, dicen: En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros y te rogamos que en esta reflexión vos nos acompañes y que vos nos hables a cada uno en esta mañana, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esa palabra tuya entre en lo profundo de nuestro ser. Te pedimos que tu Espíritu Santo actúe en la vida de cada uno de nosotros y nos ayudes a crecer en la fe y a seguirte más de cerca. En el nombre de Jesús. Amén. A modo de introducción nos sirve el versículo 1 que dice: En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Venían de acompañar a Jesús, iban hacia la casa y en ese momento, dice, los discípulos le preguntan esto: ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? ¿No? Y estaban bastante preocupados por esto. Llama la atención que estas preguntas vienen después de la segunda vez que Jesús le anuncia a sus discípulos que él tenía que morir, que él tenía que partir, que iba a ser entregado y sacrificado por nosotros. Y entonces ya empiezan a discutir entre ellos: bueno, pero si él se va, ¿quién es el más importante? ¿No? ¿Seré yo? ¿Será él? ¿Será el otro? Y empiezan estas cosas entre los discípulos. Y entonces vienen estas palabras de Jesús, que nos muestra en primer lugar que la grandeza comienza por la conversión. Ellos estaban preocupados: ¿quién es el más grande? Bueno, Jesús les dice: la grandeza comienza por la conversión. Versículo 2: Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús pudo haberle reprochado: ¿pero qué es esta cosa que están discutiendo? Porque todavía estaba ahí con ellos y ya estaban discutiendo medio como quién iba a ocupar su lugar, quién iba a tener preponderancia cuando él no esté, ¿no? Podría haberles reprochado esta actitud, pero lo pasa un poco por alto. Y entonces pone allí, en medio de ellos, a un niño y les dice estas palabras tan importantes: Les aseguro que a menos que ustedes cambien, si se conviertan, hagan un giro en su vida y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Con esto Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que se vuelvan, es decir, que se conviertan de su ambición mundanal, de egoísmo, de querer ocupar un lugar preponderante, de su egocentrismo, de sí mismos, para que puedan acercarse a él y a los demás. Obviamente esta conversión no es algo que ellos hicieran por sí mismos y algo que ellos tuvieran el poder de hacer para sí mismos, sino que es obra del Espíritu Santo. Y la participación del individuo en esta conversión está dada por la obra del Espíritu, que convence de pecado, de justicia y de juicio, y que nos lleva a entregarnos a Cristo en arrepentimiento. La segunda cosa es que la grandeza implica humildad. Dice el versículo 4. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Ellos estaban tratando de ver, a ver quién era el más grande, a ver quién tenía más mérito, a ver quién era más importante. Y Jesús le dice, la cosa es al revés. El más grande es el que tiene la capacidad de acercarse y hacerse como el más pequeño. Y de esto Jesús mismo da ejemplo en la encarnación. Él, que es Dios, que estaba allí en la gloria, deja su comodidad, deja su grandeza, deja su majestad, para encarnarse y hacerse como uno de nosotros. Y nosotros podemos ver esto en los chicos. Cuando los chicos juegan, por ejemplo, juega un chico de 10 con un chico de 6, ¿y a qué juegan? A lo que puede jugar el chico de 6. ¿No? Porque el chico más grande como que naturalmente se acomoda al chico más chico, ¿no? Y entonces hacen un juego que sea posible para el más chico. Y esto es lo que Jesús les dice. Yo me acerco a ustedes donde ustedes están. Tomen este ejemplo que les doy de humildad. Aquel que se hace humilde como un niño, dice entonces, este es el más grande en el reino de los cielos. No aquel que pretende mostrarse grande, sino aquel que no le interesa eso y puede acercarse al otro donde el otro está para hacerle bien. La tercera cosa que podemos marcar en este texto es que el grande en el Señor o en el reino es el que se interesa por el pequeño. Dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y los que ambicionan grandeza, los que ambicionan mostrarse, los que ambicionan lugares o estatus, por lo general se codean con los grandes, ¿no? Se codean con aquellos que ven como grandes. Entonces dicen, bueno, quiero estar al lado de este, quiero parecerme a este, quiero nutrirme de este, y después por ahí hasta encuentra el serrucho para tratar de ocupar el lugar de este, ¿no?, al que tanto admiraba. Y Jesús dice, la cosa pasa por otro lado. El que me recibe a mí, perdón, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué cosa más grande puede haber para nosotros que recibir al Hijo de Dios? Nada. Dice, entonces el que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Y estas palabras son muy importantes porque Jesús pone allí en relieve a los chicos, a los niños, que en aquel contexto eran muy desvalorizados. Un niño era como un adulto, pero más pequeño y nada más, que cuando pudiera tener un poquito de fuerza ya tenía que trabajar. Todo esto de los derechos de los niños y tantas cosas que hablamos nosotros y que nos parecen tan normales o tan de siempre, son cosas modernas. En realidad, en la historia, son cosas bastante nuevas. Y ya en aquel entonces, Jesús estaba mostrando la relevancia que él le daba a los niños. Y qué importante que nosotros podamos darle también ese lugar en nuestra familia, en la iglesia y en todo contexto en el que nos movamos. La cuarta cosa para observar en este texto es que el grande no incita al pecado a nadie. Dice en los versículos 6 y 7. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente! Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! Dice, es inevitable que la gente peque, porque la gente, todos nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestra esencia eso que nos hace muchas veces elegir lo malo. Y dice, es inevitable. Ahora el problema es, o lo peor es, dice Jesús, aquel que hace pecar a otro, aquel que induce a otro al pecado. Y se lo está diciendo a un grupo de discípulos, y lo está diciendo dentro de un contexto. Y en ese contexto es que a veces la codicia de uno, el orgullo de uno, fue medio contagiando a otros, ¿no? Y entonces basta que uno empiece a competir para que el otro se sume y otros terceros no quieran quedar afuera. Y cada uno fue buscando, cada uno de los discípulos, su estrategia para tratar de ser ahí más importante, por tratar de estar más cerca de Jesús, por tratar de ocupar un lugar de mayor relevancia. Y para nuestra sorpresa, un poco después de esto, en Mateo mismo, hay dos discípulos que dicen, ¿qué hacemos? Y digámosle a mamá que hable por nosotros, ¿no? Mateo 20, 18. Mientras Jesús anuncia su muerte, fíjense, todo junto, 18 al 21 en Mateo 20. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No? Parece que no aprendían, estaba muy impregnado en ellos esto. Por eso Jesús se los dice con tanta claridad y con tanta fuerza. ¿No? No se incentiven unos a otros en la codicia ni en ninguna otra cosa que sea pecado. No solamente por instigar a otro, a veces con nuestro ejemplo, ¿no? Especialmente cuando hablamos de los niños, podemos inducir a otros al pecado, ¿no? Nuestros hijos aprenden más de nosotros por lo que ven en nuestra vida que por aquello que decimos. Así que hay muchas formas de influenciar a otro para que otro peque. Y Jesús nos alerta acerca de esto, ¿no? Aquel que busca la grandeza en el Señor, aquel que busca la grandeza en el reino, busca vivir una vida de santidad, una vida que agrade a Dios y que entonces, consecuentemente, no induzca a otros al mal, no induzca a otros a dañarse a sí mismos ni a dañar a otros. Y el último punto que tenemos aquí para señalar es que el grande huye del pecado, versículos 8 y 9. Dice, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y aquí lo que Jesús transmite acerca del reino es lo que había entendido José, que había que huir del pecado, ¿no? Leímos esta historia de José y la esposa de Potifar, y él, ¿qué hace? Huye, ¿no? Corre por su vida. Dios lo había bendecido y se sintió tentado y no quiso participar de eso, ¿y qué hace? Huye. Y a eso nos invita estas palabras de Jesús que están puestas aquí en este pasaje en Mateo, ¿no? Algunos han tomado literalmente esto y sería un absurdo, porque en realidad el texto mismo nos muestra que Jesús no está hablando literalmente, ¿no? Dice, si tu mano te da ocasión de caer, córtatela y échala de ti. Bueno, si uno corta su mano, tiene la otra, ¿no? Lo mismo habla de los pies y lo mismo de los ojos, ¿eh? Dice, si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. Es mejor entrar tuerto en la vida eterna que con los dos ojos en el infierno. Pero con un ojo solo se peca lo mismo que con los dos. Es decir, no está hablando en un sentido literal esto, sino que nos está hablando de cortar radicalmente todo aquello que es un camino que nos va a llevar al pecado, que nos va a llevar a algo que nos va a hacer mal a nosotros, a algo que va a hacerles mal a otros. Hay que tomar una acción drástica para librarse de todo aquello que en el curso natural de los acontecimientos nos tentaría a pecar, nos tentaría a hacer algo que el Señor nos manda no hacer, porque nos llevaría a no hacer algo que el Señor sí nos manda hacer. Que el Señor nos ayude y nos dé humildad para buscar la grandeza real, que es la grandeza del reino que hemos mencionado esta mañana. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos sos tan bueno con nosotros y tan paciente como lo fuiste con tus discípulos, que tenías que decirle vez tras vez estas cosas, y nosotros también necesitamos escucharte. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser no solo oidores de tu palabra, sino también vivirla. Señor, te rogamos que vos nos ayudes para que podamos todos nosotros creer en ti como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que si alguien esta mañana escucha estas cosas por primera vez, o por primera vez siente en su corazón que necesita convertirse, que necesita hacer un giro en su vida, que necesita volverse a vos, que pueda hacerlo. Y sabemos que vos lo recibís en tus brazos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser humildes y acercarnos a los demás donde los demás están, y también dejar que otros se acerquen a nosotros. Señor, ayúdanos a interesarnos por los pequeños, por los niños, pero por todo aquel que pueda ser pequeño y pueda tener alguna debilidad y necesitar de nuestra ayuda. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de santidad, una vida correcta, una vida tomada en tus manos. Ayúdanos a no incitar a nadie a hacer el mal. Guardanos de esto. Especialmente te rogamos que nos guardes de incitar al mal a los niños, con nuestras palabras o con nuestra forma de vivir. Cuídanos de esto, Señor. Y en medio de las tentaciones, en medio de las cosas que nos pone la vida, que nos hacen mal a nosotros, o a nuestras familias, o a tu iglesia, o a aquellos que nos rodean, Señor, ayúdanos a huir del pecado. Ayúdanos a no tener nada que ver, a no querer tener nada que ver con aquellas cosas que no son de tu reino. Dios, te pedimos todas estas cosas confiando en que nos auxiliarás con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.